En Es la mañana de Federico, patio de butacas.
Bien llegada de pasapalabra.
¡Ay!
Marta Vaquerizo.
Buenos días, bien.
Ganaste que yo
hombre,
ya
mi amor, siempre que voy gano, no es por nada. Siempre pasamos, Miguel Favorita, mi compañero de grupo y yo somos equipo azul, pero al siguiente programa siempre pasamos a ser equipo naranja.
Muy bien, naranja como ciudadanos.
Ah, bueno, pues.
O sea, sois naranjitos.
Y los azul. Ah, naranjitos.
Bien, sí, sí.
Yo vengo
sí.
De rojito.
O sea, azul, has pasado de azul gaviota, PP, a naranjito ciudadano.
Oye,
no, ese es el, son los colores.
Ah, los colores.
Si fuera
¿y
rojo,
el rojo de quién
si fuera
el
de la PSOE.
PSOE de
ah,
izquierda.
La
de la PSOE, pero como vienes a rayas, como hay mucho imputado. Pues a rayas rojas y blancas.
Ah, fíjate, acabas de hacer todo.
Y luego, el morado, que es el de Podemos.
Ah, vale.
Que se van a poner morados y nos van a...
Va también a tengo vestidos morados.
Un calvario esto, sí.
¿Has visto? Yo tengo de todos.
Sí, sí. Bueno, me encanta el escudo de Arconada.
¿Verdad?
¿Qué dice ahí?
Pues yo qué sé.
Míralo, Isa.
Polo Ralph Lauren, es la marca.
Ya, pero me gusta el escudo. Es como si Estados Unidos fuera una monarquía,
desde 1967, ¿no?
Es como el escudo del Capitán América, pero con la corona de los Borbones.
Claro.
Sí, y luego unas
más
hojas...
Más que sea los Borbones, ¿no? O sea, el Capitán América.
Bueno, sí, sí, la verdad es que sí, sí, sí. Oye, los Borbones, hasta Carlos IV, eran dueños de bastante más de la mitad
sí,
de América,
mundo,
¿eh?
Sí, sí.
Dos tercios de América, incluyendo dos tercios de Estados Unidos, era suyo.
Es que si hay
era
algún,
de la corona
si
de España.
Si hay algún rey en Estados Unidos, probablemente sea Ralph Lauren, ¿eh?
Perdona, cuando tú si le dices ellos, a un cubano y tal, dices nuestro rey. Se refieren al rey de España.
Uh-huh.
Porque claro, cuando vamos los americanos con la de Inglaterra o en Canadá o tal, hombre, y ahora con Felipe, que es como un rockero, que la aúllan las jovencitas. ¡Ah! Bueno, antes de Leticia, que es cuando yo lo vi, era una cosa exagerada.
Después
con Campechano ya no, ¿verdad? Con Campechano
no.
Ya
rockero,
no.
No, rockero,
no, digo que era
rockero,
como si fuera un ídolo.
Sí, como fuera Bisbal. ¿Vale?
Bueno, rockero no, rockero, ¿cómo va a ser
un
rockero?
Un popero también.
Rockero.
Más pop, es más.
Es como si
es
fuera rockero Mecano, o sea, no, no.
Sí, es verdad.
No. Era rockero, un pijipop. Bien.
Exacto.
Pero ¿cuánto nos gustaba Gigi Howard?
Sí,
ay, cierto. Esa fue novia suya, ¿no?
Dos guapísima. Años, cuando yo estaba en Estados Unidos, ese año, me gustaba mucho, mucho, muchísimo.
Ay, me gustaba hasta la Sartorius, ¿eh? O sea,
Sartorius de joven era una belleza tremenda. Ahora es su coach de sí. Relaciones tóxicas.
¿Y eso qué es?
Pues no lo sé,
pues
pero
las que ella ha tenido.
Teniendo
entonces,
cuenta,
es que tienen que tener experiencia personal para...
Relaciones tóxicas puede ampliarse a un ámbito muy...
Pues fíjate rato.
Grande de...
Fíjate rato.
Relaciones tóxicas.
Bueno, vamos con los estrenos.
A veces la realidad supera la ficción.
Sí, señor.
Con
sí,
diferencia.
Señor. Es más, a veces se crea una ficción
sí.
Para que parezca una realidad
también.
Política, que es exactamente... ¿Cómo se llamaba eso de mueve la colita? Eso cuando inventaron la que se hizo. Es que no me acuerdo cómo era el título inglés. Era como... Era, ay, es que me sale Primary Colors, que era la de los Clinton.
Dámelo,
la
señor.
Otra que se hizo.
Sí.
Que es como se inventa una guerra en los
sí.
Balcanes para tapar el escándalo sexual de Clinton.
Sí.
Era transparente toda la
que
cosa. Y hay que inventar una nación que no existe, pero como los americanos no lo conocen,
sí,
como
se
a nosotros nos dicen Tarambastán. Y dice, anda, Tarambastán, pues eso, ¿dónde está? Al lado de Kirguistán. Y dice, ah, claro.
Hombre, claro,
claro
de toda
claro,
la vida.
Claro, claro, claro. Total, que acaban ahí para la democracia de Tambarastán, teniendo que organizar un pollo para tapar el lío, tal. Pues la película, que es muy divertida.
Es muy buena, es muy buena.
Bueno, pues lo de rato es igual.
Sí.
para tapar los líos de corrupción del PP, han organizado un follón tal de luz y sonido.
Casi solamente hablamos de rato.
Bueno, sí, pero es que estos piensan, Soraya piensa, que la gente no se acuerda de que rato es el PP. Uh-huh. Es la reina de Alicia. Que le corten la cabeza, que le corten la cabeza. Uh-huh. Esa es Soraya.
Ay,
en fin, vamos al cine.
Bueno, pues ya sabes que hablábamos el miércoles de, sin duda, la película de la semana, película estupenda que recomendé a todo el mundo, que se llama La fiesta de despedida. Y de ahí, que es una película judía, pero maravillosa. Y de ahí...
O sea, pero tiene un toque antisemita peligroso, ¿eh?
No,
judía pero, y maravillosa.
No, maravillosa. O sea, vamos,
si... Si bien me dices Palestina, pero maravillosa...
No, para mí es una... En esta es judía, está hecha en Jerusalén, etcétera, etcétera. Bueno, pues de ahí vamos al extremo opuesto. El pesado de Liam Neeson vuelve a hacer lo mismo en Una noche para sobrevivir. Es decir...
Pero este hombre siempre está sobreviviendo. ¿Por qué alguna vez no fallece? O sea,
ya, no sé, en el cine, pues pero... se le podía encargar ya como héroe de acción. Porque mira, Charles Bronson ya lo vimos en su momento, muy ochentero.
Maravilla.
Sí. Estupendo, era el padre justiciero. De Chucky. La madre es Hillary Clinton. ¿No has visto que en su última operación es la madre de Chucky? Totalmente.
Sí. Pero bueno, estaba bien en sus pelis. Por otro lado, teníamos ya más sofisticación y más dureza. Más dureza no, porque era más dura las películas de Sam Bronson, pero en Harry Sucio, Clint Eastwood, que todo esto creó un género que luego se ha exportado mucho y que Liam Neeson, gracias a Jaume Collserra, que es un director catalán que se ha afincado en Hollywood, que las películas que hace de acción funcionan, se ponen en el número uno, etcétera, pues le dio esa primera oportunidad y desde entonces le estamos viendo hacer el mismo papel una y otra vez a base de talonario y siempre con esa cara de triste que no hay quien la aguante. Pues
es
en esta ocasión...
Muy triste ese hombre. Es lo único que me consuela. Cuando lo veo digo, acá han ganado millones de dólares, pero ese hombre no es feliz.
Pero está hecho polvo.
No es feliz. Ese hombre no
triste,
es feliz.
Triste. Bueno, este actor...
Tiene una vida triste.
A lo mejor ha tenido la mala suerte.
Ha tenido que vengar la muerte de su hija, el intento de secuestro de su hija, el de su mujer, el no sé qué. Bueno, pues ahora le toca la ocasión. Es otro personaje, ¿eh? No tiene nada que ver con el anterior. Pasa uno ve el trailer y dice, esto ya lo he visto, ya me suena del anterior. En esta ocasión, pues según él, vamos, la película tiene 50 y algo, que tiene 63 y se le notan además, pues él, es un hombre acabado, con el alcohol, con tal, es un mafioso, pertenece a una familia, está metido en la familia que llaman de mafiosos, él hace sus cosas, ha asumido su realidad, sí. Pero mira por dónde el hijo va a correr peligro por parte de sus antiguos jefes. ¿Qué va a hacer? Pues intenta salvar
defenderlo,
al hijo.
Defenderlo
otra
y
vez
matar
lo
a
mismo,
todos los
lo
mafiosos.
Mismo de claro, lo mismo. Claro, así claro. Que durante hora y pico, los que quieran ver lo mismo de las últimas películas de este señor, de Liam Neeson, pues que vaya a verla. Que yo me acuerdo Serra dirige muy bien las películas de acción, es verdad. Que las secuencias están estupendamente rodadas, también. Que incluso parece que este hombre puede ser héroe y que corra y todo eso, también. Pero bueno, que ya no
deje
de hacer.
Oye, mi única curiosidad en esa película, que por supuesto no veré, Génesis Rodríguez, que es la hija del Puma.
Sí, fantástica, guapísima.
¿Qué tal?
No, bien,
y,
muy bien.
Y es, no, ya, pero es la he visto. Pero como actriz...
No es mala. La hemos visto en ya varias películas americanas. Sabes sí. Que su trabajo...
Hombre, ya entrenó mucho en las telenovelas.
Sí. Y luego ha desarrollado, ha hecho varias películas en Estados Unidos. Y, bueno, es la chica siempre... Detrás siempre es una heroína en apuros, etcétera. Pero, bueno, lo hace... Y hace de latina, evidentemente.
Hombre, claro.
Aunque nosotros... hable perfectamente inglés, porque se ha criado allí. O sea, sí, que tampoco...
Sí, sí, sí.
Pero...
Son dos hermanas, además.
Sí. Pero la más guapa es Génesis. Génesis es espectacular, absolutamente.
Otra no se llama Apocalipsis de Milán.
Y Ed Harris...
Ah, pero Génesis, me encanta ese nombre.
Sí,
maravilla.
Sí.
Y Ed Harris, que le ponen siempre un cheque, y evidentemente le pasa como a Hawking, que son actores magníficos, pues ponen un cheque y hay que hacer esta tontería, pues la hago. Y hace de malo y, como siempre, pues está bien.
De la película judía pero maravillosa no has dicho nada.
Es que lo dijo
el otro día.
Lo dijo el miércoles. Me había quedado yo con la curiosidad.
No, la película judía maravillosa es una fiesta que es una historia de gente mayor. Gente que está pensando en morirse. Pero los judíos tienen ese sentido del humor que solo tienen los judíos para al final reírse hasta de la muerte y de la propia muerte.
Y de la propia eutanasia.
Que es como preparar, es una máquina, ¿no? Lo que están preparando.
Sí, una máquina, pero que tiene un éxito tremendo y todos quieren probar la maquinita para morirse antes.
Bueno, pues increíblemente es una comedia muy divertida y que
muy
da
negra,
ganas de vivir.
Pero muy divertida, pero que luego al final tiene ese punto emotivo. Bueno, es una película que ya la veréis, porque además la vamos a tratar en el sexo, ya la verás, Ayanta, fantástica. La oveja Saúl.
A ver,
esto los niños la conocen, tú la conoces, no a la oveja.
Sí, no hay personaje infantil. Sí.
Y los padres conocen a esta oveja.
Pero además, a mí los dibujos de plastilina que se mueven rápido no me gustan nada.
A mí me
no.
parece que...
Wallace and Gromit, ¿no te gusta? Wallace
and Gromit. Es que está prohibida la plastilina en mi casa.
Sí. Pues
todo que lo manche está prohibido.
Mi madre, que en paz descanse, que era maestra, decía no, en casa... lápices y pintura, sí. Plastilina no, ¿eh? Sí.
Yo es como grasa. La casa de Ancelotti.
Y temperas tampoco, me imagino.
No, grasa, hombre, por favor.
Bueno, pues Wallace and Gromit, los creadores de esta...
Ah, son estos, son los de la oveja.
Son los mismos de la ovejita, que es a través de plastilina y con una forma de hacer cine que se llama stop motion, logran ese movimiento. Es una serie, la serie de televisión muy conocida, a nivel mundial, porque hay muchos episodios de ellos, donde realmente se trata de un grupo de ovejas bastante descerebradas, por otro lado, con un perro que las tiene ahí dominadas un poco, porque si se desmadran son peligrosas, y un granjero que hace lo que da la gana y que tampoco está muy bien del ala. Es decir, esto se ha llevado al cine, ha sido un éxito tremendo en Inglaterra y a partir de ahí en todo el mundo. Esta peli no hablan. O sea, no hablan, pero sin embargo se entiende fenomenal y hay momentos realmente delirantes de estas ovejas que desaparece el granjero y que deciden una aventura y marcharse a la ciudad. El perro detrás de ellas para intentar conducirla.
O sea, que porque... la puedes ver en versión original sin subtítulos.
Con lo cual,
por fin.
Esto es como el artista. ¿No?
Claro.
Las ovejas no hablan, actúan, que es lo peor que te puede pasar con estas ovejas, que como todos sabemos coge parte de lo que son bastante bobas, sí, y por otro lado la líder, que es de la marinera. Es decir, que esto
ya,
es la verdad.
De ahí el dicho, si es más tonto, nace oveja.
Pero sí. No se hace muy larga, porque cuando son capitulitos pequeños, pues sí que te los ves bien.
No, los niños van a disfrutar una barbaridad y los padres que les gusta, por ejemplo, a Dieter le encanta la ovejita esta, con lo cual...
¿Y si no te das una cabezadita?
Yo
recuerdo uno de los... Lo he contado, pero es que pocas veces he dormido... como 3/4 de hora, que me han valido como 3 noches de sueño profundo con Harry Potter.
Sí, sí.
Mientras mis hijos se entusiasmaban ahí, yo en el cine Benjure, que en paz descanse, dormí como un bendito, como no dormía en años.
Y sin tapones ni nada, ¿eh?
A pesar de
la música atronadora de Harry Potter.
Desde que en Canarias nos hicieron aquel masaje en barro, de barro caliente, que me quedé absolutamente frito, y a las 2 horas vino la señora a decir, Federico, que es que nos tenemos que ir ya, que vamos a cerrar. Y yo estaba como un bebé, no había dormido tan a gusto. Claro, o sea, que el cine es un sitio muy bueno para dormir.
Bueno, pues en el caso de la ovejita, los padres que lo conocen y que lo han visto ya saben de qué va, y los chavales también, y los curiosos que les guste este tipo de animación, pues van a disfrutar porque está muy bien hecha y es muy divertida. Hay otra película de animación que se llama La mecánica del corazón. Esta es una película francesa. Fíjate que Rosy de Palma es una mujer que cada vez tiene mayor proyección en Francia,
sí,
donde es realmente querida y admirada. Está en todo, hasta poniendo las voces en la versión original, que es una cosa con George Rochefort, o sea, que con gente bastante interesante. Son estos cuentos...
Es que nunca se recuperaron de la muerte de Picasso.
Pues debe ser eso, pero sabes que es un auténtico... Ha hecho teatro.
O sea, Picasso, Juan Gris, ¿qué ha producido España que nos guste en París? Pues chico, lo más así es Rosy de Palma.
Pues ha hecho teatro.
Bueno, yo creo que es que aquí somos bobos, porque es una actriz excelente.
Fantástica.
Con un aspecto absolutamente original e increíble. Y que aquí no la han sabido entender.
Tampoco ella crea un personaje que tampoco es lo más, digamos, profesional. Es que el problema de las cosas que toca Almodóvar...
Bueno, pero no te creas, ella es una persona...
Teatro,
¿no? Otra cosa es la imagen que pueda dar Almodóvar, pero que aquí somos bobos.
Con una cabeza estupenda.
Una cabeza
estupenda y muy cercana y muy cariñosa.
Sí, me alegro profundamente. Adoro a Juan Gris, a Picasso menos. Bien.
Pero bueno, ahí la entremos. Bueno, a lo que voy. Es la historia de un niño que nace un día... Es un cuento. Estos son los cuentos que le gusta contar a Llanta cuando nos recomienda libros, ¿no? Porque es un niño que nace un día muy frío. Entonces, su corazón se congeló. Y para que funcione, le tienen que poner un reloj. Pero claro, tiene una cosa que es tremenda, porque tiene 3 leyes. No puede tocar sus manillas, las manillas del reloj. Tiene que controlar su ira. Y sobre todo, nunca puede enamorarse. Este es el inicio. Evidentemente las reglas no están yo. Para saltárselas. No, no. Así que este pobre va a sufrir mucho, sobre todo en la parte del amor. Es una película, es un cuento muy bonito. O sea, son estos cuentos que podría ser japonés más que francés. Sí. Te digo porque le va mucho a la cultura japonesa, cosa, estos cuentos y tal. Así que pasará desapercibida.
Dime sinceramente lo de Lost River.
Bueno, Lost River es infumable, auténticamente infumable. Sí, sí, que todos conocemos por Mad Men y por su mujer en la vida real, que es Eva Méndez. Ryan Gosling, que es un magnífico actor, porque yo reconozco que es un magnífico actor, es no un terrible director, que es lo peor que puedes decir de él. Es que encima es pretencioso y aburrido.
Suele
es una
pasar
película
con los actores,
que cuando se proyectó, me parece que fue en Berlín, los pitidos, le faltó arrancar las butacas a los alemanes y tirar a la pantalla. De lo que fue, de lo que fue
son, vaya.
El base de la película.
Un alemán contrariado.
O sea, que un poco más invaden Polonia.
Invaden Polonia, terrible. La película, no sabes en qué tono está hecha, es un tono surrealista, realista, es aburrido. Aburrida, es plomiza, es pretenciosa. Es la historia de un niño y su madre. La madre es Christina Hendricks. En un mundo que no es real, en un mundo que sí es real, con dureza. Bueno, en fin, es una tontería absoluta. Y espero que el gran fracaso que ha sido Los River, allá donde se haya puesto, haga que al Ryan Gosling se le hayan pasado las ganas de dirigir, que no nos martirice, como hizo Johnny Depp en su momento con otra horrorosa película cuando la dirigió él y no volvió a dirigir. Entonces espero que sea lo último que haga este buen señor y que sus amigos como Cristina, Eva Méndez, su compañera y otros, pues no actúen gratis para que él nos vuelva otra vez a perjudicar. Y quiero hablar ya brevemente de una película que apenas va a tener mucha publicidad porque es una producción pequeña, pero que eso no se nota, digo porque no está distribuida por una multinacional fuerte. Hablo de Little Galicia. Es una película española muy divertida, con actores estupendos, entre que lo destaco a Gustavo Salmerón, que de pronto le volvemos a ver en el cine, que es un actor magnífico, Mabel Rivera, que es otra actriz para comérsela, José Ángel Ejido, en fin, un reparto maravilloso y que cuenta la historia, es una historia de enredos, donde dos chicos gallegos, por una circunstancia de edad, van a ir a una boda a Nueva York, a New Jersey, o sea, está en Nueva York, pero en New Jersey, donde hay un sitio que se llama Little Galicia, donde hay españoles que vienen allí, procedentes normalmente de Galicia.
Sí, igual que hay la Little Italia, que está justo pegando ni a New Jersey.
Y entonces, bueno, todo empieza con una mentira, las mentiras se van complicando, cada vez son más mentiras, al final es un lío los que se meten estos dos pobres, sobre todo el personaje de Gustavo, que ya no sabe por dónde salir de tanta mentira. Con lo más fácil es decir la verdad, pero claro, si no, no habría película y no habría enredo. Es una película muy agradable de ver, se ve sin ninguna dificultad, produce más de una carcajada y sobre todo ellos son actores estupendos. Así que, bueno, es una peli que, insisto, no va a tener mucha publi, pero sí merece la pena contemplarla. Así que esas son algunas de las películas
bueno,
de
no
esta
está
semana.
Mal, hoy hay una cartelera nutridísima.
Nutridísima para todas las nacionalidades. Sí, sí.
Yo iré a la comedia fantástica.
La vas a ver, la vas a ver. Sí, veré, si no es ahora cuando esté en DVD, pero ya verás que es fantástica.
Bueno, y en Movistar.
En Movistar también hay cine, por supuesto. Claro, bueno, para los fíjate. Pequeños de la casa, Noche en el Museo, El Secreto del Faraón, bajo demanda en el menú Cine Estrenos. Y también tenemos, como no podía ser de otra manera, este fin de semana, entrenamientos de GP. Estamos en Bahrein a partir de las 2, Movistar MotoGP en el dial 48. Y también los entrenamientos libres del Gran Premio de la República Argentina en exclusiva para Movistar Televisión. ¿Que quieren más cine? Los hermanos Green esta noche en MTV a las 10 en punto.
Y habrá, supongo, este fin de semana algún nuevo episodio de Scandal.
Habrá series todo.
Scandal. Yo creo que en el siguiente ya saldrá Rodrigo Rato. Acaba. Yo espero que acabe.
La primera
temporada de que acabe.
Final de Scandal.
Sí, ahora tremendo, ¿eh?
Ahora, ¿cuántos son 20 millones de espectadores lo que ha tenido el último episodio de Scandal en Estados Unidos? 25 millones.
Es de broma.
Porque se emite en abierto, hay que
el
decirlo.
Episodio,
¿eh?
El episodio del Zulo es lo más parecido a La Dama de Rosa cuando salían en esas comedias de Delia Fiallo, que fue el boom, La Dama de Rosa y todas esas de Janet Rodríguez, que las cárceles estaban pintadas de azul, sí. Así como de un azul vagamente impresionista, y aparecían las rejas, eran de cartón pintado de negro, y ellos, para que se vieran que estaban presos, aparecían desgreñados como el conde de Montecristo antes de ser conde, y con unos pedazos recortados, pegados, que no se sabe cómo se los habían podido pegar o coser a sus harapos. Eran unos harapos, pero harapos con pedazos. Una cosa un poco extraña. Bueno, pues es así.
Con
el
las uñas
Zulo
de porcelana perfectas.
Exactamente,
lleva
exactamente.
Ella, perfectas.
Ella es como una fantasía Grey, pero en Warring.
No, es, o sea, es un crossover de Homeland.
También, también. Mira, es que es una cosa, no te lo puedes creer. Yo no puedo dejar de verla.
No la soporto.
Y es uno, es un nati, el que se lía con la...
El gigoló
de la gorda, es un hijo de Nati.
Yo creo que sí, porque el parecido es espectacular.
Es que parece un hijo de Nati Abascal, que se lía con un tío que es como Elton John, pero cuando va de compra, sin arreglar. O sea, es una señora gorda británica. No, de verdad, tienes que verlo. Pero es que las escenas eróticas, cuando se besa ese gigoló, que es una cosa, es como el hijo de Nati Abascal.
Será guapo.
Guapísimo, pero una cosa espectacular. Espectacular. Y el otro, de verdad, que hasta Elton John resulta airoso a su lado, ¿eh?
Resulta sexy.
Bueno, no te puedes imaginar. Oye, y al final, dice, ¿pero cómo puede ser una cosa tan mala? Y seguir viéndola. Anda, mira, otro episodio.
Y acaban siempre con unas ganas de volver a ver otro.
Eso sí. Es como la bulimia nocturna. Dice, pero ¿por qué como si luego es un genio. Pues comes?
Sonda Rhimes de la comunicación.
Horrible, horrible. En fin, una pausa.
Es Radio.
Street. Well, you guess I'm doing fine. But it's hassle, hustle, baby, almost all the time. I've got to get away. Get away by myself. Way it's going now. Can't you see I need some help? Oh, 'cause I'm just a man doing the best I can. Don't you understand?
What's that?
Redescubriendo los clásicos. Os traigo un disco que la verdad es que me ha gustado mucho y...
Qué bien suena.
Y yo no sabía que iba a redescubrir a estas edades o en este tiempo a Van Morrison. Estamos escuchando un dueto entre Van Morrison y Bobby Womack, que murió el año pasado, hacia el 2014. Se llama la canción Some Peace of Mind y pertenece a un disco de duetos que acaba de editar Van Morrison.
Mira tú.
Entonces, lo primero que sorprende con esta moda de duetos es que decía, qué raro, que
¿qué me va a contar
Van Morrison venga ahora diciendo, sorprendía un poco, no, es que es un disco que llevo mucho tiempo con ganas de hacer.
Sí, que es lo que se dice siempre.
Lo que se dice siempre, pero entonces a Van Morrison ahora no le tenemos que, no le vamos a descubrir y no le podemos, yo no, por lo menos no le cuestiono esta carrera musical que tiene a lo largo de 50 años, uno de los mejores músicos que ha dado la historia de la música en este tiempo. Pero bueno, siempre sorprende un poco. Entonces tienes el disco en las manos y dices, ay, es que esto no es un disco de duetos al uso. Primero, por los colaboradores que ha elegido. Un total de 16 para una de las canciones que se eligen entre... Os leo. Entonces, claro, es que los colaboradores son George Benson, Mavis Staples, su hija Shanna Morrison, Mikey Bulbet, Mark Knopfler, Joe Stone, entonces Bobby Mova, que es el que estábamos escuchando ahora, y digo, uy, estos no son colaboradores al uso, realmente, como Morrison dice, son artistas a los que he admirado muchísimo y con los que siempre he querido colaborar. De hecho, esto es un disco que viene gestándose desde finales del 2013.
Fíjate, Mark Knopfler dejó de ser noticia hace como 15 o 20 años.
Acaba de sacar un disco, ¿eh?
Sí, bueno, pues no, pero podido, si es que pero... aquí hasta los 70 años no puedes empezar una carrera en el rock.
Por eso,
bueno.
Entonces, punto número uno, ya empieza por colaboraciones, porque siempre los duetos, incluso a veces coges amigos o gente que no te cuadra y la discográfica te coloca a alguien, entonces siempre descuadra, pero esto no, es como un proyecto muy personal. Segundo, el cancionero, las canciones elegidas. No pretende hacer un grandes éxitos porque realmente las 16 canciones que componen este disco son de las menos conocidas de Van Morrison. Uh-huh. O sea, no... Por lo tanto...
No va a asegurar.
Incluso a veces el colaborador ha elegido la canción y no ha sido Van Morrison el que lo ha hecho. Por lo tanto, canciones que incluso si no conoces mucho a Van Morrison, no las conoces. Y las puedes escuchar por primera vez. Segundo punto que tiene a favor. Y en tercero, lo más importante, que lo escuchas, y esto es una maravilla. Primero, porque sigue sonando a Van Morrison, pero aquí hay una cosa muy importante cuando haces un disco de duetos, que no hay una lucha de egos por parte de la figura protagonista. Es decir, y lo bueno es como encajan en perfecta sintonía el invitado con su carácter propio y Morrison con el suyo. Entonces empiezas a escuchar y hay un encaje a la perfección, que esto se debe sobre todo a una producción que es perfecta, porque sí ha habido arreglos, tanto sobre todo a nivel musical. Y entonces empieza, según vas escuchando el disco, lo que es Van Morrison. Entonces, ese gusto que te deja trabajar libremente, yo creo, ¿eh? Ese gusto por la instrumentación y por la buena producción. Hay un montón de una paleta sonora, hay un montón de sonidos que enriqueciendo la canción original, y luego, sobre todo, esa voz, cómo canta. Esa que sabes y que es reflejo de su formación desde que tenía, era muy pequeño y escuchaba todos los discos Souls y era fan de movie de Muddy Waters o cualquiera. Entonces esa voz tan tan emotiva, pero a veces tan contenida, de esa mezcla que todos definen como una mezcla de soul, de folk, de jazz, pues hacen un disco que...
¿Y cómo se llama?
El disco Duets.
Duets.
Sin más, o sea, totalmente recomendable. Y aparte, para aquellos incluso que no conozcan a...
No confundir con los
a Van Morrison,
Mariah,
¿eh? No hace falta ser fan para disfrutar de un disco tan maravilloso como el que ha quedado en mis manos, y la verdad es que estoy encantada.
Bueno, ¿y en el teatro, Barili?
Pues en el teatro un montón de cosas, como siempre, ¿no? Porque sí.
El teatro, desde
de
que entró
Madrid
en una crisis terminal, es que no para.
No doy abasto.
Siempre ha habido crisis en el teatro.
Creo que está muy bien. O
pero
sea,
ahora que entró,
funciona bien, ¿no? Claro.
No, sí. Es que hace unos años ya la crisis es terminal. Así que ahora ya la producción, la creatividad es que no se abarca. Vamos.
No se abarca, y además están los teatros llenos. O sea, ayer jueves, un día que... Aparte, yo voy al teatro los jueves, que es el peor día de la semana. Porque sí, porque la gente va al teatro viernes, sábado y domingo, o el miércoles, que es día del espectador. El jueves es siempre un día así chusco. Oye, estaba que no había ni una entrada. Digo, esto es maravilloso. ¿Para ver el qué? Pues para ver El señor Ye ama a los dragones. Ama los dragones, perdón. Y diréis, pues qué cosa, qué título tan extraño. Pues os cuento. Esta es una obra que está escrita por Paco Becerra, que es un joven...
¿Paco Becerra?
Uh-huh. Sí, le conoces porque es letrista también de no sé qué grupo musical. Becerra, quizá te suena por eso. Bueno, él es que ha tocado muchos palos, pero bueno, básicamente se dedica al teatro, ha ganado el premio Calderón de la Barca por sus textos y varios premios. Es un autor relativamente joven, quiero decir que nació en el 78 y que ya está estrenando en el Matadero de Madrid, y es la primera obra que programa y produce Juan Carlos Pérez de la Fuente, lo cual pues es toda una declaración de intenciones, pues de abrir, de dar paso pues a las nuevas generaciones de teatro, que hasta el momento pues están haciendo a lo mejor cosas en salas alternativas, por cierto, con mucho éxito y mucho talento, y ahora están empezando ya a llegar pues a salas tan importantes como es Las Naves del Español, El Matadero en Madrid. ¿De qué habla y con quién? Está protagonizada esta obra por cuatro actores, pero bueno, dos en sus papeles principales, que son dos actrices extraordinarias, Gloria Muñoz y Lola Casamayor. Son dos actrices que, si las veis, las reconocéis seguro, actrices que han protagonizado un montón de obras de teatro y que han hecho también muchísimos secundarios, tanto en cine como en series de televisión. Yo no sé, Federico, si ves la foto, seguro que la reconoces. Bueno,
a mí me gusta La Chinita.
La Chinita, bueno, pues de qué habla, y dos actrices chinas, precisamente, una que habla solo en chino. No sabemos si chino, mandarín o qué tipo de chino, pero...
Eso tiene una gran ventaja, es que no sabes lo que dirá.
No, sí sabes, porque hay subtítulos. Bueno, es genial. Ahora os cuento. Y otra...
Oye, pues tener una novia con subtítulos...
Y otra china, bueno, aparte que...
Los quitas.
Aparte que una... Una de las dos actrices chinas es un bellezón de quitarse el cráneo.
Ya,
o sea,
lo he visto
una chica realmente guapísima.
Es que las chinas españolas, como pasa con las
y
chinas de San
español,
Francisco,
perfecto, o sea,
las chinas de San Francisco, que eso es otra dimensión, ¿eh?
Las sin dos actrices títulos. Chinas se llaman Chen Lu y Wei Chiqiu. Por no decir, porque tienen son protagonistas.
Chen Lu es la nuestra, seguro.
Probablemente.
Seguro, sí.
Bueno, ¿de qué trata esta obra? El señor Ye ama los dragones. Es un proverbio popular chino que encierra una historia, y este es el comienzo un poco en lo que se basa toda esta la historia del señor Ye, un hombre que creía adorar los dragones, pero no era cierto. Por lo que realmente se sentía atraído era por aquello que se parecía a ese ser mitológico, enorme, peligroso, pero al tiempo pues el real y auténtico dragón. Lo comprueba el día en el que el rey de todos los dragones decide volar hasta su casa para hacerle una visita y darle una sorpresa. Lo que pasó es que al encontrarse de repente con la bestia tan de cerca, tan grande y tan de verdad, pues el señor Ye obviamente se quedó horrorizado y huyó presa del espanto, no queriendo volver a saber nada más de los dragones. Bien. Bueno, pues esos son los clásicos cuentos, pequeños proverbios chinos que te dan sí. La medida de un montón de cosas. Paco Becerra coge este pequeño cuento para escribir y dirigir una obra muy poética y muy cinematográfica donde aborda temas actuales, que está dividida en tres pequeños actos. Digo pequeños porque la obra dura solo una hora y 10, lo cual es algo que yo agradezco muchísimo últimamente porque es esencial y funciona muy bien y nadie se aburre, y lo divide en tres actos que son infierno, purgatorio y paraíso, ambientado en un futuro cercano. Lo que pasa es que en un edificio de muchísimos pisos, una especie de colmena en una gran ciudad, así tipo a lo Blade Runner, sí. ya brumosa y en una situación de decadencia vintage futurista interesante, donde obviamente lo oriental y lo occidental se mezcla, que es la tendencia a la que estamos sujetos ahora, y con donde viven una familia china en el sótano y una señora repija en el quinto piso, o en el duodécimo, y una señora horterilla en otro piso, que son amigas. Obviamente los vecinos no han tenido relación entre sí, es decir, los chinos pues están a su rollo y las de arriba pues también a lo suyo, con una cierta antipatía, prevención, prejuicios de todo tipo, sobre todo obviamente de las señoras hacia las dos mujeres chinas que son madre e hija, que viven abajo. Se genera una situación en la que hay un misterio que yo no puedo desvelar. Ha sucedido algo, las pijas obviamente acusan a las chinas, y las chinas, que en realidad son inocentes, pues les hacen entender pues todo el bueno, pues dicen, no, es que ustedes se creen que es que nosotros comemos perro, que hacemos chop suey con los perros, es que se creen que no enterramos a nuestros muertos, es que bueno, pues todas estas cosas que se dicen sobre los chinos, que de pronto, fíjate, viéndolo en la obra de teatro, dices, qué duro, ¿no? También vivir,
también ser chino,
ser chino y vivir en una sociedad donde se creen que es que te comes a tus propios muertos,
como
¿no?
Dijo,
o sea, que es que es aterrador.
Como dijo Alvita en su día, que ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Pues efectivamente, o sea, que son esas cosas que arrastras. Bueno, el caso es que una obra que tiene muchos, que mezcla muchos ingredientes, por un lado el misterio, por otro lado la poesía, por otro lado, bueno, una confrontación sobre la sociedad en la que estamos ya viviendo e instalados, que se tratan temas actuales como pues la convivencia entre seres humanos, el racismo, la soledad, la falta de empatía, el descubrir que llevas a lo mejor 20 años siendo vecino de unas personas que son de otra cultura, pero que son personas muy agradables y que quizá merezcan la pena, ¿no?
A mí me hubiera gustado conocer a Chun-Li.
Sí, ¿verdad?
Sí,
bueno, pues ella es la que da
la
clase magistral.
Sal o algo.
La actriz china guapa es la que realmente pone los puntos sobre las íes, y todo esto con cosas, toques de humor, que la verdad es que me han hecho mucha gracia, pues cuando habla la mamá china, que habla en chino, con arriba los subtítulos, que es maravilloso, ¿no? O sea, realmente me ha parecido una obra inteligente, espléndidamente interpretada por las cuatro actrices, dirigida con tiento y con esa cosa así ya también más moderna, que estamos viendo cada vez más, donde el teatro, la sensación cinematográfica y teatral se funden, y cuando están bien fundidas son realmente trabajos muy interesantes. O sea que si queréis saber y disfrutar de un autor nuevo, un director que estoy segura de que va a tener un recorrido muy interesante a lo largo de su vida creativa, pues el señor Ye ama a los dragones en las naves del Español y está hasta el 3 de mayo. O sea que ahí
bueno,
lo tenéis.
15 días.
Bien. Ya sabéis que además es muy baratito ir al, sí, al teatro en estas en el Teatro Español. Hay ofertas para todo tipo de públicos y es una oportunidad.
Hombre, ya
para
que
ir
lo
al
pagamos
teatro
todos, por lo menos que claro, no sea caro. No va a ser todo el Teatro Real.
No, efectivamente. No me hables del Teatro Real. No me hables del Teatro Real. Menudos.
En fin,
guys. Para todas esas personas que no nos hayan podido oír bien o que tienen un familiar que no está escuchándolo todo como debería. 902-026.
¿Te has enterado de lo de rato? ¿Eh? Guys. Guys.
Incluso a veces no
que de esto te tienes que enterar.
Y apagamos a posta el cacharro para no oír.
Claro,
pues 902-026-024. 902-026-024.
Bueno, una pausa y vamos con los libros.